La ciencia con sus avances, con sus proyectos, conocimientos y mucho más. Cultura científica. Gabriel Morales, investigador del CONICET y divulgador científico.
Bienvenido, como todos los viernes, con temas realmente importantísimos. Gabriel Morales, hoy acompañado por la doctora Analía Forasiepi, quien va a presentar él. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, Viviana. Buenas
y a la tardes, doctora audiencia. Igual, por supuesto. Bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación.
Bien. Analía Forasiepi, es paleontóloga, investigadora del CONICET, aquí en el Centro Científico Tecnológico de Mendoza. Uh-huh. Y hoy va a conversar con nosotros sobre animales prehistóricos de Mendoza.
Uh-huh. Así es un universo enorme y que data de millones de años.
¿De millones de años? ¿De cuántos millones de años más o menos?
Y el tema que nosotros trabajamos en el instituto, o sea, nosotros trabajamos con mamíferos fósiles. Y básicamente es desde después de la época de los dinosaurios, desde hace unos 65 millones de años, hasta casi, digamos, el momento de los primeros, los tiempos que los primeros humanos llegaron a nuestro continente, hace unos 10.000 años. Ajá, así que bien. Tenemos una larga historia para contar.
Claro. Uh-huh. Cuando hablamos de animales prehistóricos de Mendoza específicamente, uh-huh, ¿a qué animales podemos hacer referencia?
Ajá. Yo creo que primero me encanta situar es en la América del Sur del Cenozoico. Uh-huh. América del Sur, a diferencia de otros continentes, estaba separada de las otras masas continentales. Entonces lo que ha sucedido es que nuestra fauna de América del Sur, y bueno, la que tenemos también representada acá en Mendoza, era sumamente particular. Es lo que llamamos endémico, es típico de un lugar. Uh-huh. Así es que hemos encontrado animales enormes, como por ejemplo perezosos, terrestres, otros animales acorazados, como si fuesen las mulitas, pero gigantescas también, del tamaño de un fitito, de un auto pequeño, uh-huh, y otros ungulados, parecidos a unas vacas, con unas trompas, o sea, animales, uh-huh, sumamente distintos a lo que podemos ver hoy en nuestro continente.
Hay que hacer el esfuerzo de establecer relaciones con animales conocidos, porque en realidad no son conocidos para nosotros, digamos.
Sí, exactamente, y eso es un poco lo que hacemos nosotros. Desde la paleontología, lo que hacemos es, una vez que encontramos un material, lo empezamos a estudiar, empezamos a analizar las características que tienen los huesos, y con esa morfología tratamos de interpretar a qué otros grupos de animales se encontraban relacionados estos bichos que encontramos en nuestro terreno.
Claro, y supongo que la clasificación debe ser, digamos, un mapa muy amplio y bien complejo como para explicarlo, pero, digamos, ¿hay como grandes categorías?
Sí, existen distintos grupos taxonómicos, que es el marco en que nosotros nos manejamos para entender la diversidad que nos rodea, ¿no es cierto? Uh-huh. Nosotros, bueno, justamente le contaba un poco la tarea, digamos, más familiar de un paleontólogo, que es a través de la morfología. Sin embargo, recientemente hay nuevas tecnologías que nos han permitido, por ejemplo, extraer moléculas orgánicas de los fósiles, de los huesos fosilizados, y con eso hacer un análisis molecular, y a través de la estructura de las moléculas, entender las relaciones de parentesco entre esos, uh-huh, animales.
¿Y eso podría hacer que se replanteen algunas clasificaciones hechas? O...
Sí, exactamente. ¿Ah? Eso es lo que tienen. Nosotros cuando comparamos, o sea, dos animales que encontramos, muchas veces la morfología nos lleva a estar haciendo especulaciones basadas en características que son similares, pero por convergencia. Es decir, un hábito similar me da una característica morfológica similar. Uh-huh. Y si yo tomo esos datos de esa información para hacer mi clasificación, voy a llevar a una clasificación errónea. Uh-huh. Y en cambio, con el tema de las proteínas, con ADN, por ejemplo, con datos moleculares, esos errores no pueden saltar. Lo que sí quiero aclarar es que todo lo que es molecular, o sea, tiene una vida bastante limitada, o sea, unos, claro, miles de años, hasta un poco millones de años. Uh-huh. Mientras que los animales que nosotros estudiamos son de varios millones y hasta a veces cientos de millones de años atrás.
En ese caso no se podría trabajar con el ADN.
Exactamente. Uh-huh. Lo único que nos queda es otra vez la morfología.
Claro, la morfología se refiere a las formas de los huesos, de los restos.
Exactamente. Uh-huh. La forma y cada uno de esos accidentes que tienen esos huesos. Crestas, forámenes. Ajá, cada uno de esos forámenes son agujeritos, ah, por donde van pasando los nervios, las arterias, las venas.
Claro. El hecho de que Sudamérica haya estado separado de los otros bloques, hace que aquí se encuentren animales que no, supongo que no había en otros lugares, o igual se encuentran familiaridades, digamos, entre...
Uy, súper interesante la pregunta, porque si bien es una generalidad, esto que estamos hablando del cenozoico aislado con sus formas típicas, como comentábamos al principio, también ha habido ingresos de faunas de otros continentes vecinos. O sea, podemos hablar, por ejemplo, de ciertas cercanías con África a lo largo de unos 40 millones de años atrás, lo que implicó el ingreso de una fauna africana, como por ejemplo los primates y los roedores. Son, digamos, parte de la estirpe de esos roedores animales que tenemos hoy día, son originarios de África, que llegaron a América del Sur.
Qué difícil imaginarme, digamos, cómo llegó un roedor de África a Sudamérica.
Es que también tenemos que pensar que el continente no es estático, así como la fauna de una forma evoluciona a partir, digamos, de los cambios, digamos, poblacionales y demás. El continente también cambia a lo largo del tiempo. Y,
claro,
digamos, las masas continentales se fueron moviendo y bueno, esto implicó cierta cercanía, el origen de ciertas islas y con eso pequeños puentes en el cual los animales y las plantas, por supuesto, pudieron migrar.
Estas reconstrucciones que hacen ustedes, digamos, se limitan por la misma el material con el que trabajan a una descripción del animal, o ustedes pueden también hipotetizar comportamientos en el sentido de si estaban en grupos, si migraban de un lugar a otro, ese tipo de...
Sí, o sea, nosotros con la morfología lo primero que hacemos es tratar de identificar de qué animal se trataba, como para ubicarnos nosotros en qué contexto taxonómico, también en qué contexto de grupos de animales estamos hablando. Y luego, con el análisis de la morfología de los huesos, nos permite también a nosotros interpretar si, por ejemplo, el animal era terrestre o si el animal podía saltar más que correr, si era arborícola o era mayormente fosorial, por ejemplo. Esas estructuras, por ejemplo, esas características se pueden establecer a partir del análisis de los huesos,
claro,
aunque también a partir del estudio de la estructura interna craneana, de cómo era el oído y demás, también se pueden llegar a hacer inferencias así de comportamientos importantes.
Claro.
Además, quisiera agregar una cosita más. No solo los huesos a nosotros nos dan, digamos, los hábitos de vida. Muchas veces lo que se encuentran son rastrilladas, pisadas. Por ejemplo, un colega ha encontrado en la zona de Malargüe las rastrilladas de unos dinosaurios. Entonces, con eso, él permite interpretar de si era una manada, si era un individuo solo, si venían con las crías y demás.
Claro. Eso también te da datos sobre cómo, digamos, cómo vivían.
Exactamente.
Y ahora que decís esto de las huellas, ¿en qué lugares se pueden ver estos animales o restos o reconstrucciones acá en Mendoza?
En nuestra provincia, yo recomendaría visitar el Museo Moyano, acá en la ciudad, en el Parque General San Martín. Tiene una exposición de animales prehistóricos también. Si no, en San Rafael, en el Museo de Historia Natural de San Rafael. Y luego hay pequeños museos en San Carlos, hay un museo que tiene material de fósiles, y en Malargüe.
Y acá en el Cornelio Moyano, ¿qué hay?
En el Cornelio Moyano hay tanto mamíferos como dinosaurios, para todos los chicos que siempre están interesados en los dinosaurios.
¿Cómo les llama la atención a los chicos los dinosaurios? ¿Y cuál fue en este último tiempo así descubrimiento que han encontrado, los más recientes que hayan encontrado de restos?
Sí, yo en particular trabajo con mamíferos, no trabajo con dinosaurios. En mi grupo de trabajo estamos focalizados al estudio de una fauna muy interesante de mamíferos de la región de Tunuyán. Ahí encontramos, al principio de la charla, estos grandes acorazados, estos perezosos, estos animales son un poquito distintos a los dinosaurios.
Sí, totalmente. Porque, bueno, en Chubut hace un par de años se encontraron restos, pero impresionantes, creo que uno de los más grandes del país, si no me equivoco. El fémur del dinosaurio creo que medía 2,40 metros, 2,5 metros, una cosa así. Y bueno, también hay museos en la Patagonia, hay muchísimo de
sí, esto, y ¿no? Mendoza también tiene uno de los más grandes dinosaurios.
También, ¿no?
Sí, acá en el departamento de Malargüe.
Nos llama mucho la atención porque no nos encontramos frecuentemente con paleontólogos que estudien esto. Y la escucho tan apasionada y con los detalles, ¿no?, minuciosos que nos da de cada estudio, que es muy, muy interesante para conocer y saber cómo se llega al estudio para saber de qué se trataba, ¿no? Claro. Con un hueso.
Sí. Sí, la verdad es que de un hueso a la historia del animal, tal cual. Digamos, hay un viaje largo.
Hay un viaje y hay mucha labor y somos muchos los involucrados. Uh-huh. Si tal vez hoy día cuento yo la historia de un descubrimiento, lo que quiero decir es que no soy sola en esto.
Claro,
o sea,
hay
estamos
todo
un equipo. Cuando salimos al campo salimos con los geólogos, que es quien nos ubica a nosotros en el terreno, que nos cuenta si había un río en ese lugar, o un pantano, o dunas.
Claro.
Y también, bueno, hacemos fechados para entender bien precisamente en qué edad estamos trabajando. Y colaboramos también con gente del exterior, que nos permite a nosotros acceder a otras metodologías que por ahí no tienen desarrollo en nuestro país.
Uh-huh. Te quería preguntar algo sobre esto de los grupos, pero antes de que se me pase, y porque se me ocurre que hay una idea común, en el sentido común, digo, uh-huh, en general, de que los restos fósiles siempre se corresponden con dinosaurios.
Ajá.
Pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre los dinosaurios y los mamíferos?
Y los dinosaurios pertenecen al grupo de los reptiles, uh-huh, por decir así. Así que tienen un montón de características, uh-huh, digamos, óseas y físicas,
claro,
externas, que los relacionan más a ese tipo de animales.
Uh-huh.
Los mamíferos son otro, claro, son otro grupo totalmente distinto. Dentro de mamíferos, hoy día, tenemos tres grandes grupos. Los monotremas, como el equidna, y el ornitorrinco,
uh-huh,
los marsupiales, como los canguros, que por eso
sí,
son los,
uh-huh,
que más estamos familiarizados, y los placentarios, como nosotros. Nosotros,
uh-huh,
somos mamíferos placentarios.
Ajá. ¿Y convivieron dinosaurios y mamíferos o son épocas?
No, sí, convivieron, y eso es lo interesante de la época de los dinosaurios, del, uh-huh, Mesozoico,
uh-huh,
en donde tenemos, digamos, los primeros mamíferos que cohabitaron con los dinosaurios,
uh-huh,
que también los tenemos registrados en América del Sur.
Claro.
Uh-huh.
¿Y cuáles son los grupos acá, digamos, de investigadores? No sé si funcionan, digamos, como grupos de una institución o de distintas instituciones, articulan.
Sí, digamos que todos estamos agrupados por CONICET. CONICET es el que, digamos, nos agrupa de alguna forma a todos. Tenemos temas por ahí que son un poco distintos. Hay, digamos, yo estoy en el IANIGLA, en el CCT de Mendoza, trabajando con mamíferos. Otro colega está en la Universidad de Cuyo, trabajando con dinosaurios, también del CONICET. En San Rafael hay un grupo también grande trabajando con tortugas, mayormente tortugas fósiles.
Uh-huh.
Y en algún punto interactuamos. Yo, uh-huh, les contaba que estoy trabajando en esta fauna de mamíferos de Tunuyán, de unos,
claro,
5 millones,
sí,
de años. Con eso también estamos trabajando con este experto en tortugas,
uh-huh,
quien es el que nos dice, digamos, de qué se trataban los restos que nosotros estamos hallando.
Claro, si se hallan restos de tortugas es porque esta parte, digamos, estuvo bajo agua, o ¿cómo es eso?
En el caso nuestro, las tortugas que nosotros estamos encontrando son o terrestres o dulceacuícolas. O sea,
ahí,
okay, necesitamos un charquito, un pantano.
Claro, había, uh-huh, agua, sí, dulce.
Uh-huh.
¿Y los equipos trabajan, digamos, a nivel local, o colaboran o reciben colaboración de otros países? Como, porque siempre me da la sensación de que aparecen articulaciones institucionales, no solamente nacionales.
Sí, es verdad. O sea, lo que nos brinda, digamos, las colaboraciones con los colegas del exterior son básicamente nuevas metodologías.
Ajá.
Y nuevas opciones a trabajar con instrumental que, por ejemplo, nosotros no tenemos.
Ajá.
Al momento, por ejemplo, estoy trabajando con unos colegas en donde podemos al pasar los materiales, los cráneos, las cabezas de los animales por un scan,
sí,
reconstruimos toda la estructura interna, el cerebro, el oído, las venas, los
¿Y
nervios.
¿Y cuentan con esos elementos como para hacerlos acá?
Claro, precisamente, ajá, como no contamos con eso, es
claro,
que necesitamos las colaboraciones.
Claro. ¿Y ustedes qué prestan en esas colaboraciones?
Y nosotros también prestamos la pregunta de las problemáticas,
uh-huh,
y los estudios.
Uh-huh.
Si bien tenemos un archivo de regreso, después hay que interpretarlo.
Claro, claro.
Uh-huh.
No es menor, digo, la parte que dan ustedes también, porque sin preguntas, los materiales, digamos, la tecnología no...
Exacto, por eso es que se trata de colaboración.
Claro.
En donde un poquito de cada parte viene la colaboración, ¿cierto?
Claro.
Uh-huh.
Y ahora que traes a colación esto de las colaboraciones internacionales, uh-huh, una idea que yo no sé si es del sentido común o es solo mía,
uh-huh,
pero yo siempre me pregunto por qué hay reconstrucciones en otros países de, uh-huh, dinosaurios, por ejemplo, encontrados acá. ¿Qué pasa? Digamos, ¿hay alguien que resguarda el Estado, qué, cuál es el papel.
Sí, es cierto. O sea, en la actualidad hay leyes que son de protección del fósil, tanto del fósil, el patrimonio arqueológico, como paleontológico. Tienen una ley compartida. Cada animal, cada hueso que se encuentra, tiene una ley nacional y provincial. O sea, no es aleatorio que cualquier investigador puede llevarse un hueso. Pueden llevárselo para estudiar en el exterior, pero tiene que ser depositado luego en nuestro país. Exactamente.
Y, digamos, las instituciones como los museos cumplen también un papel de resguardar.
Sí. Justamente son los museos o los institutos como nuestros SCT acá en Mendoza que resguardan esos materiales que nosotros estamos colectando, para lo cual yo estoy haciendo hoy mi investigación, pero para lo cual todos los demás gente que sigue y que son interesados pueden seguir haciendo los estudios. Claro. Mis interpretaciones del día de hoy están basadas en un conjunto de teorías que pueden ser distintas dentro de un par de años, cuando cambia un poco las interpretaciones. Claro. Por lo cual, lo interesante es contar con esos materiales resguardados por las instituciones para que todo el mundo tenga acceso.
Claro. ¿Vos tenés algún libro publicado que podamos leer?
Sí, tengo algunos libros que son de divulgación. Ajá. Con eso quiero también destacar el papel importante que tienen los artistas, porque yo puedo interpretar un hueso, puedo tratar de reconstruir cómo era su anatomía, cómo eran sus músculos, pero sin la ayuda, sin la mano de los artistas que traducen todo eso en un dibujo o en una escultura, sería mucho, muchísimo más difícil.
El título de un libro es Animales Prehistóricos del Sur de Mendoza, ¿verdad?
Sí, ese es un poquito viejo ya, pero es justamente contamos los animales que encontramos acá en el sur de nuestra provincia.
Ajá. ¿Y alguno más nuevo para mencionar?
Sí, tenemos otro que se llama Bestiario Fósil, publicado por Albatros también hace un par de años atrás, con muchos dibujos de Jorge Blanco, el artista. Y otro, este ya es en inglés, un poquito más técnico, editado por una editorial de afuera, Springer. Como para divulgar también nuestras tareas en el exterior.
Ah, esa editorial es importante.
Sí, es en reconocida. El campo.
Y en alguno de esos, en la edición en español, digamos, en castellano, ¿qué tratan ahí en el...?
Es un poco lo que... Ambos, o todos los que yo tengo son vinculados a los mamíferos, porque es el tema mío. Y lo que tratamos de hacer es... La función de esos libros es motivar que los chicos, que los más jóvenes se entusiasmen por esta fauna extinta.
¿Tienen alguna actividad de divulgación, digamos, que no sean libros, que se pueda ir a escuchar, a ver?
Sí, para eso están invitados todos los colegios que nos quieran visitar en el CCT. Nosotros diagramamos distintas tareas donde hacemos que los chicos descubran un fósil que está en el predio. Y que lo puedan extraer y que puedan limpiarlo en un poquito tiempo, digamos, replicando las tareas que nosotros hacemos en el campo.
Qué bueno, muy interesante. Gabriel, se nos fue el tiempo, como siempre. Está tan interesante la charla y tan precisa la doctora, y bueno, contándonos sobre su trabajo y lo que hace aquí en la provincia. Agradecerle, como siempre, su presencia.
Gracias, Analia Foraciepi.
Gracias.
Gracias, doctora. Gracias a vos también, Gabriel, por traernos temas tan interesantes cada viernes. Así que nos encontramos el próximo.
Nos vemos el próximo viernes.
Gracias.